Un dels accidents ferroviaris que ha marcat la història d'Espanya. El més important, lamentablement, pel que fa al número de persones que van morir. 80 persones es van deixar la vida i van haver-hi 144 ferits en l'accident de tren de Santiago de Compostela que tingué lloc amb aquella Àlvia el 24 de juliol de l'any 2013. Teníem nosaltres amb José en Jesús Domínguez, és víctima i president de l'organització de víctimes d'aquell tren Àlvia. Benvingut, bienvenido, Jesús Domínguez.
Hola, buenos días, buen día.
També hem pogut recuperar, hemos podido recuperar un audio que inexplicablemente corrió en su momento por los medios de comunicación, pero un pelín, digamos, mutilado. Este audio es el del maquinista pocos instantes después de registrarse este accidente. A veure si el podem escoltar. El maquinista contactant amb la central de Renfe, amb Atocha, i explicant què és el que passava.
Atocha.
Debe de haber heridos muchos, ¿eh? Porque está volcado, no puede salir de cabina.
Vale, tranquilo, maquinista.
Venga, venga, ¿me oyes? Si no puedo
salir
de
cabina,
oyendo.
Paso, ¿qué herido, no?
Sí, porque es que la tenía en verde y me despisté y, ¿cómo se llama? Y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Es que eso ya lo dije a la de seguridad, ya que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. Me
vale.
Pasó a mí.
¿Y tú estás bien?
Yo a mí me duele la espalda, tengo la cara sangrando y no puedo...
Vale, o sea que iban muchos viajeros en el tren, ¿no sabes?
Espérate. Es que casi perdí las gafas y no sé dónde está el golpe. No puedo verlo.
Preguntamos a la operadora.
Venga,
estás en el kilómetro 80. ¿No hay una referencia?
Antes del puente.
¿Antes del puente?
Sí, espérate. Sí.
Antes del puente. ¿De acuerdo?
Sí, en el kilómetro 80 fue donde tomé la curva a 200, bueno, a 200 no, a 190, una cosa así. Claro, venían verde.
Y tenías que tomar los 80, ¿no?
Sí, y tenía que pasar a 80.
Vale.
Ay, Dios mío. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar... Es que eso es inhumano, esta curva.
Ya.
¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. Y dice, es que el maquinista tiene que estar eso. Y sí, pero somos humanos.
No, tranquilízate, relájate.
No, sí, pero es que es mi conciencia y los pobres viajeros. Es que yo no me... Es que no, me cago en 10, es que no puedo. Ay, Dios mío.
Tú procurar tranquilizarte, mira si puedes ayudar a alguien o algo.
Sí, pero si no puedo salir de cabina.
No puedes salir de cabina, espérate.
No tengo fuerza.
No te preocupes.
Porque me duelen las costillas. No puedo.
Vale, vale.
Venga. Ay, Dios mío. Dios mío.
No, tranquilo.
Joder, pero es que esto no puede ser así, hombre.
Sí, está antes del puente.
Sí. Ay. A ver si rompo la ventanilla y lo veo, hombre.
Sí, ahí están avisados, tranquilo.
Ay, no puedo romper ni la ventanilla. Ay, Dios mío.
Estremecedora esta grabación, Jesús, pero el maquinista lo dice muy claro. Él había avisado que había que tomar medidas de seguridad. ¿Esto es así? ¿Se había avisado los cargos de seguridad, de Fomento, de Renfe, de que faltaban medidas de seguridad que no se estaban aplicando, que era peligroso?
Bueno, yo creo que cualquiera que lo haya escuchado ve claramente que en ese momento uno no miente y Garzón lo dice claramente. Pero luego conocimos meses después que un jefe de maquinistas en el primer viaje pues ya advirtió del peligro de cómo estaba señalizado, porque estaba mal señalizado. Y llegó a 10 altos cargos de Renfe, pero finalmente no se hizo nada, sino que además se desconectó el sistema de seguridad que llevaba el tren un año después. Y si ya había un peligro, pues imagínese después de desconectar el sistema de seguridad que hubiera alertó al maquinista, ¿no?, del paso por esa transición que tenía, y en caso de no atenderlo hubiera detenido el tren, ¿no? La verdad es que es terrible oírlo, y sobre todo es terrible pensar que lo que hizo el Ministerio de Fomento fue filtrar ese audio a la prensa el día siguiente, pero cortado, solo con la primera parte de que entré a 190 y tenía que ir a 80, y ahí me gustaría que la gente entendiera que el maquinista va a 200 no porque quiere ir a 200, sino es la velocidad que tiene que llevar para poder llegar a tiempo, me refiero. Hay un cuadro de velocidades que le indica qué velocidad. Lo que pasó es que no frenó a tiempo porque no había ninguna señal ni había nada que le indicara eso, y lo que hacían los maquinistas era tomar referencias visuales. Uno es un chalet con piscina, otro es un túnel, y evidentemente pues era un accidente que ya estaba anunciado, como la denuncia que hubo por escrito, ¿no? Porque al final somos humanos y estos sistemas, la gente tiene que entender que hay una normativa que es para que haya un accidente cada 10.000 millones de horas, ¿no? Y evidentemente pues una persona, igual que se nos olvida el móvil, si además tienes que coger el teléfono corporativo, pues faltaba el despiste. Hubo la aseguradora de Renfe, unos peritos inglés y holandés calcularon un accidente cada 6 meses.
Caray. ¿Por qué? ¿Por qué se desactivaron estas medidas de seguridad?
Bueno, aquí ocurrieron dos cosas. Primero, el proyecto original, que era cuando estaba gobernando el Partido Socialista con Pepe Blanco a la cabeza en el Ministerio, el proyecto contemplaba el sistema de seguridad. Es un sistema que controla la velocidad continua del tren, ¿no? Independientemente de lo que haga el maquinista. Eso estaba contemplado hasta la estación de Santiago, ¿no? Es toda una línea recta y al entrar en Santiago hay unas curvas. Pero, inexplicablemente, 6 meses, o sea, un año antes, se modifica ese proyecto y se decide que el sistema de seguridad en la vía se lleve solo hasta 8 kilómetros antes de entrar a la estación, justo hasta antes de la curva, ¿no? Aquí hay una rebaja de seguridad y ya la Unión Europea dijo que ahí se tenía que haber hecho un análisis de riesgos. No se hizo, y entonces teníamos un sistema de seguridad que, aunque no estaba implantado en la curva, sí que estaba antes de la curva, ¿no? Porque sí. Y el tren lo llevaba. Lo que pasa que parece ser que, pese a que lo pagamos todos los ciudadanos, que costó el sistema de seguridad unos 180 millones de euros, pues parece ser que a veces generaba retrasos, porque al salir de Ourense leía mal alguna baliza, y entonces generaba un retraso de 5 minutos. Entonces Renfe solicita a Adif la desconexión de este sistema de seguridad, que es el que hubiera avisado al maquinista 8 kilómetros antes de que ya está ese sistema de seguridad activo, le avise, le dice, oiga, que ya no va con usted con este sistema de seguridad. Entonces, si el maquinista no acciona la palanca y da un pulsador que tiene en la pantalla, el tren no se hubiera detenido automáticamente.
¿Qué es el pacto de la curva?
Bueno, el pacto de la curva viene de un periodista, Ansel Ugilde, que escribió que además, bueno, lo ha corroborado, ¿no? Los hechos, y es que tanto el señor Rubalcaba como la señora Ana Pastor, que ahora está de presidenta del Congreso,
PSOE y PP, digamos.
PSOE y PP, claro, establecieron un pacto porque, como le decía, la línea la inaugura el Partido Socialista y el tren lo pone en marcha a Ana Pastor, y es del que se desconecta el sistema de seguridad. Entonces aquí hicieron un pacto para no dañarse, y aquí pues ellos han estado negándose a que hubiera una comisión de investigación parlamentaria, y haciendo todo lo posible para que no se sepan las verdaderas causas del accidente. E incluso el informe que conseguimos nosotros en nuestra denuncia a Europa, Ana Pastor consiguió que se retrasara hasta después de las elecciones, no se entregaba documentación al juzgado por parte de Renfe Adif, no lo decimos nosotros, lo dicen los autos, y bueno, y ahora la Comisión de Investigación Parlamentaria, gracias a nuestra presión que se creó, pues el PP y el PSOE pues parecen hermanos en este asunto, lo cual pues choca bastante.
Jopot, ya lo puedes bien decir. Recientemente, la televisión catalana TV3 ha emitido en su espacio Sense Ficció un documental que, bueno, pues abarca estos 4 años de investigación sobre el accidente del Albia del año 2013. El documental se titula Frankenstein 04155. ¿Por qué este nombre?
Bueno, este nombre es porque en el mundo ferroviario este tren, José Blanco quería inaugurar la alta velocidad Galicia y había varias pegas. Una es que había diferentes anchos de vía. En España tenemos lo que es el ancho ibérico y luego el ancho europeo, que es diferente. Y luego, aparte, había partes electrificadas y partes sin electrificar. Entonces se creó un tren único en el mundo que era capaz de ir por el ancho de vía ibérico, por el ancho internacional, y a la vez podía ir por zona electrificada y zona sin electrificar, y se añadieron pues un motor y una... Y un depósito de gasolina diésel, tanto en la cabecera como en la cola. Y entonces esto sabemos que no se homologó todo en su conjunto como se debería haber hecho, sino por partes, y lo que hizo, y es lo que se pregunta el informe de la Unión Europea, es cómo pudo ser que hubo tantos muertos y tantos heridos en un descarrilamiento, que normalmente pues sí, a esas velocidades hay muertos y heridos, pero ahí prácticamente la totalidad de los pasajeros resultamos heridos o fallecieron, ¿no? Y esto fue porque, claro, ese peso, y en el documental Frankenstein 04155 se ve perfectamente, pues hizo que el accidente fuera aún muchísimo más, más grave y las consecuencias mucho peores, pero había que llevar la alta velocidad a Galicia y yo creo que era la prioridad número uno que tenían en ese momento las fuerzas políticas.
Bé, se da la circunstancia que entre estas víctimas, estos pasajeros, había una diputada del Partido Popular, Teresa Gómez Limón, que, bueno, a raíz de sobrevivir al accidente quedó herida y denunció la situación de irresponsabilidad y los problemas que habían habido en la gestión de la seguridad en esta línea ferroviaria. Sorpresa la nuestra, estas declaraciones que recoge este documental, muy recomendable, Frankenstein, recordemos Frankenstein 04155. Podemos escuchar aquí la diputada Gómez Limón explicando lo que le pasó después de que pidiese responsabilidades políticas a raíz de este accidente de tren.
Desde el punto de vista penal, tienen que dimitir porque son responsables políticos. Y ese era mi punto de vista. Y así lo dije en todos los medios. ¿Y cuál será mi sorpresa? Cuando estando yo enferma, muy mal en casa, con ataques de pánico constantes, me llama Rafael Catalá, entonces secretario de Estado de Fomento, o sea, el segundo de la ministra, después de la ministra, y entonces me llama a presionarme y me dice que como una diputada del Partido Popular puedo decir estas cosas. Y yo, la verdad es que le contesté lo que me salió del alma. Y es que le dije, mira, yo estaba a punto de morir. He visto muchos muertos a mi alrededor. He visto muchas vidas perdidas y muchas vidas rotas. Entonces, como tú comprenderás, lo que le pase al partido me importa una mierda. Y bueno, pues no les voy a gustar mucho, obviamente, a esta respuesta.
Porque es el único tema en el que lo logran.
De hecho, posteriormente tenemos entendido que Rafael Catalá lo negó todo.
Sí, lo negó y Teresa, que forma parte de la asociación, y muy activamente, ella nos contó junto con su hijo, porque además tenía manos libres y su marido, porque tenía parestesias en las manos, pues como Rafael Catalá hizo esa llamada, pero Catalá el otro día en el Congreso negó que esto fuera verdad. Y bueno, yo creo que las pruebas, para mí, que porque es verdad, primero porque creemos a Teresa, a su hijo y a su marido, evidentemente, y luego porque aquí hay dos hechos muy importantes. Rafael Catalá, a los tres días, la gente lo puede mirar en internet, hizo una entrevista negando que fuera un accidente de alta velocidad. Es decir, los políticos nos venden que llega la alta velocidad a Galicia con un incremento de la seguridad, con sistemas de conducción automática de trenes, todo es muy bonito y después del accidente resulta que esto es mentira, que no es alta velocidad porque hay una serie de negocios y de contratos pendientes del AVE en Brasil y en otros sitios, ¿no? Entonces nos engañan. Primero nos dicen que es alta velocidad y después del accidente nos dicen que ya no es alta velocidad. Y curiosamente este señor, secretario de Estado de Infraestructuras, en vez de dimitir, porque tiene una responsabilidad política, no penal, evidentemente,
¿sí?,
pues le hacen ministro de Justicia. Que el fiscal, curiosamente, en este caso, no hacía absolutamente nada y solo nos ofrecía más dinero. Pero lo más curioso es que el otro día salió que a Rafael Catalá le ha fichado un despacho de abogados, Herbert Smith Hills. Y, curiosamente, este despacho de abogados es el que defiende a la aseguradora de Renfe y de Adif en el accidente de la Albia. Y para más inri, este despacho de abogados se dedica a asesorar los contratos de alta velocidad en la Meca y en otros sitios, ¿no? Entonces, nos parece una puerta giratoria pues realmente de la vergüenza y entendemos claramente y certificamos, y primero porque queremos a Teresa, a su hijo y a su marido, que evidentemente llamó a Teresa para presionar, porque además dijo en sede parlamentaria que conocía a Teresa y Teresa no le conocía absolutamente de nada. Luego mintió, pero bueno, aquí da igual, aquí se miente y dan igual los muertos, los heridos y da igual todo. Aquí hay otros intereses y la verdad es que es muy lamentable que después de 6 años tengamos que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y estemos viviendo esta situación y no se trate a las víctimas de otra manera y se trate de esclarecer la verdad, se depuren responsabilidades, que es lo que hay que hacer en un país democrático y sobre todo para que no vuelva a ocurrir, porque si no aprendemos de los errores, pues evidentemente, como pasó en el Metro Valencia, ¿no?
Sí.
Que hubo un accidente muy similar, que faltaba una baliza y bueno, la gente se sorprenderá, lo puede comprobar. El perito que hizo ese informe en los juzgados designado fue el señor Cortabitarte, que es el director de seguridad de Adif, que ahora está imputado en nuestro accidente y fue el que desconectó el sistema de seguridad, ¿no? La verdad es que es muy fuerte todo esto.
De hecho, hablando de las responsabilidades judiciales, al menos en, por lo que respecta a la justicia española, diría que el juez de instrucción pues ha cerrado la causa de este accidente acusando al maquinista y a este cargo de Fomento, Andrés Cortabitarte.
Sí, al director de seguridad de Adif, que es el señor Cortabitarte, y al maquinista, que evidentemente tuvo un despiste, lo reconoció, pidió perdón y ha colaborado en todo momento con la justicia, cosa que tanto Renfe como Adif como Fomento pues han hecho todo lo contrario. Se han negado a declarar ante los abogados y ante nuestras preguntas, no han entregado los papeles y hacen todo lo posible para que no salga la verdad adelante, ¿no?
¿Qué recorrido judicial os queda ahora por delante? ¿Europa es, digamos, vuestro horizonte? Bueno, tendréis que agotar primero la vía judicial española. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que perseguís, digamos?
A ver, Europa es fundamental. Yo, por aclarar, primero este tema se cerró por parte del juez fiscal en el 2016. Lo que pasa que desde el informe que hizo Europa diciendo que la investigación que se había hecho aquí ni era independiente porque formaban parte del equipo investigador el responsable de seguridad de Renfe y el responsable de seguridad de Adif. Cualquier persona entiende que no se puede ser juez y parte. Y Europa dijo que se tenía que repetir esa investigación porque ni era independiente ni analizaba las causas raíz y profundas que son las que afectan a Renfe y Adif. A partir de ahí, la audiencia reabrió el caso, dijo que se tenía que volver a investigar y solicitó al juez que volviera a investigar. Y ahora tenemos imputados a, como decía, al director de seguridad de Adif y el maquinista. Nosotros entendemos que falta Renfe, porque entendemos que hay una clara responsabilidad cuando hay una advertencia por escrito que llega a 10 altos cargos, ¿no?, de que hay un peligro, ¿no?, en Angolois y de que no se hizo nada, ¿no? Entonces, para nosotros, falta que se siente en el banquillo como imputado, que eso no quiere decir que sean responsables ya penales, pero mínimamente entendemos que deberían ir como investigados en la apertura del juicio oral, y ahora lo que haremos es recurrir a la audiencia provincial.
Por cierto, ¿has visto el documental del que antes mencionábamos, Frankenstein 04155?
Sí, lo he visto en varias ocasiones y además participamos en él varios miembros de la asociación y bueno, yo creo que lo mejor es que la gente lo vea, que como dice el director Aitor Rey, pues es un documental dirigido al cerebro del espectador, no al estómago, porque puedo entender que la gente en un principio puede rechazar ver un documental así, pero vamos, no sé si usted lo ha visto, pero no sale ninguna imagen. Simplemente es datos técnicos, el trato que nos han dado las víctimas, la gente verá cómo nos mandan a los antidisturbios, nos sigue la policía secreta, bueno, cosas que yo creo que la gente no se puede imaginar que pasa en este país, pero lamentablemente suceden.
¿Que os sigue la policía secreta?
Sí, en Santiago hubo una entrega de medallas, que quería darnos la Xunta, el presidente de la Xunta, Feijóo. Nosotros dijimos que no queríamos medallas, lo que queríamos era una comisión de investigación independiente. Uh-huh. Y bueno, no nos dejaron entrar al acto, que era nuestro homenaje. Resulta muy curioso. Nos mandaron a las antidisturbios y luego por Santiago pues nos estuvo siguiendo la secreta, yo creo que para que no interrumpiéramos los actos, ¿no?, de Feijóo, de la ministra, de todos los políticos, ¿no? Entonces, cuando las víctimas son incómodas, pues el sistema se pone a funcionar para callarte y para que no haya ningún tipo de crítica ni absolutamente nada, ¿no? Y en el Congreso de Diputados nos ha pasado igual. Siempre nos acompaña la Policía Nacional o los policías del Congreso de Diputados, intentando las afueras, estando padres y madres cuando hemos tenido reuniones dentro igual. O sea, una cosa, la verdad, es que bastante lamentable.
De hecho, a mí me ha sorprendido mucho que este documental lo proyecte o lo emita TV3 y no Televisión Española o la Televisión Gallega. ¿Qué te parece de que Frankenstein tenga que proyectarse en la televisión catalana?
Pues lamentable, ¿no? Un documental que además fue premiado en la Seminci, es uno de los festivales el más importante, ¿no?, a nivel de documental en España. Tuvo el premio de Cine Europa también, y es curioso que al final acabe en TV3, ¿no? En primer lugar, tenía que haber sido la Radio Televisión Española, porque yo quiero recordar que este accidente es un accidente de la alta velocidad. Los responsables son Fomento, Renfe, Adif, y en ese tren viajaba gente de todos los lugares de España y del mundo. Era el día de Santiago y en nuestra asociación tenemos gente de Italia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Segovia, de Madrid, de Galicia, de Barcelona. Me refiero que es un accidente en que primero la responsabilidad es del Estado y luego había gente de todos los lugares. Claro. Y el accidente más grave de la democracia, pues un documental así, yo creo que habría que emitirlo, pero una vez más el pacto de la curva, ¿no?, está ahí y hace que no se proyecte y acabe en TV3. Nosotros ojalá se pudiera proyectar, pero nosotros lo hemos enviado a radios, a televisiones, a todo el mundo, pero pero parece que no interesa. Hay que esperar, yo creo que unos años más a que se amortice, porque ahora mismo tenemos una de las responsables políticas, es Ana Pastor, que la tenemos de nada más y nada menos que de presidenta del Congreso.
Claro.
Y era la ministra de Fomento. Y a José Blanco le tenemos de eurodiputado, ¿no? Evidentemente, pues no se quiere que se sepa. Igual que la comisión de investigación se prohibió el audio, tampoco dejaron que se pusiera el audio, ¿no? En la comisión. Se hace una comisión de investigación parlamentaria.
En la comisión de investigación del Congreso no se escuchó lo que hemos escuchado ahora.
No. Lo solicitó el maquinista y el diputado Gabriel Rufián lo intentó poner porque lo solicitó el maquinista que compareció y cortaron las cámaras y el audio y no se pudo escuchar. Nosotros creamos una comisión de investigación parlamentaria para que haya luz y taquígrafos y alguno se encarga de que no haya luz y taquígrafos y no se pudo oír el audio.
No se puede decir nada más. Eso sí, podemos ver el documental Frankenstein 04155. Lo tenéis en la página web de TV3, en el apartado del programa Sense Ficció, y lo podréis ver en un tiempo limitado, solo 30 días desde el día de emisión, que fue este martes 28 de enero. O sea, tenéis 28 días para poder informaros, para poder ver este documental que habla de la mayor tragedia ferroviaria en la España democrática. 80 muertos, 144 heridos. Jesús Domínguez, muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Y perdona que hay un dato más, ¿no? Sorprendente.
¿Sí?
Y es que este documental fuimos al Parlamento Europeo y lo proyectamos. Y vino gente de la Comisión Europea y de la Agencia Ferroviaria Europea. Y ahí es el informe. Y curiosamente, en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, también fue vetado por el Partido Popular y el Partido Socialista y no se emitió en la comisión de investigación.
O sea, se ve en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados no.
No, exactamente. Es que son cosas que la gente, todo lo que digo, que busquen en internet y vean las noticias de Europa Press o de La Voz de Galicia o de otros periódicos que siguen este asunto, y vamos, que todo es verdad, lo que pasa que, claro, lo tapan y nosotros también estamos silenciados por los medios o amortizados este tema, o es un tema que ya no interesa, ¿no?
Bueno, a nosotros sí que nos interesa este tema, Jesús.
No, por eso estamos encantados de que nos deis voz, y para nosotros es fundamental, y sin vosotros nuestra lucha pues no tiene sentido tampoco.
Luego colgaremos el podcast de la entrevista nuestra esta entera y ahí tendremos un enlace para que sea muy fácil poder ver el documental Frankenstein 04155 para las personas que estén interesadas. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, un abrazo fuerte, y de verdad gracias en nombre del resto de víctimas y familiares por darnos voz, que es fundamental para nosotros.